Bueno, sí. Bueno, ok. Otra vez, buenas tardes, iglesia. Gracias, gracias a Dios que podemos estar juntos y estudiar su palabra y conocer más acerca de él. Mis hermanos, les invito a que hagamos una oración y pongamos delante de Dios este tiempo en particular. Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de tener este servicio, Señor, este culto a ti, de exaltar tu nombre, de glorificarte, Señor, con nuestros devocionales, Señor, con la exposición de la palabra, con las alabanzas que cantamos a ti, Señor, con todo, Señor, podemos glorificar tu nombre. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos asistas en esta hora, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y podamos entender tu palabra y ponerla por obra y vivir conforme a ella, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo en este tiempo y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, pues hemos estado estudiando Efesios y entramos ya a la última parte de la carta a los Efesios. Decíamos el jueves que Pablo en los primeros capítulos, los primeros tres capítulos, habló acerca de la posición que tiene el creyente en Cristo, como adoptado en Cristo como Hijo de Dios, sentado en los lugares celestiales, posicionalmente ya somos santos y estamos en los lugares celestiales. Es el destino final de nosotros, estar la eternidad con nuestro Padre, y todo esto gracias a la obra de Cristo. Y posteriormente Pablo habla acerca de cómo debemos vivir esa nuestra santidad, esa nuestra posición de hijos. Y cómo debemos ser luz en medio de las tinieblas, cómo debemos glorificar a Dios con nuestra conducta en el trabajo, en las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros patrones en el trabajo. Y finalmente, Pablo dice, ahora es importante que sepan esto. Y vamos aquí a Efesios capítulo 6, versículo 10, y vamos a leer los, ¿cuántos son? Uno, dos, los cuatro versículos que vamos a estudiar esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y ya está Pablo, y ahora es un tema distinto, por eso comienza diciendo por lo demás. Ya habló de unas cosas, ya habló de otras, y ahora este es el tema final. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y ese es el propósito de Dios para nosotros, estar firmes en Él. Mis hermanos, esta platicábamos con algunos otros hermanos y veíamos que tristemente en muchas iglesias se habla mucho acerca de hacerle guerra al diablo, de ir a guerrear contra el diablo y contra Satanás y sus demonios y hacer guerra todo el tiempo, y todo el tiempo están peleando contra Él. La Escritura nos llama a estar firmes, tener una posición de fe y confianza absoluta en el Señor, en lo que Él ya hizo. ¿Por qué? Porque en muchos lugares están y dicen, vamos a arrebatarle al diablo lo que nos quitó y vamos a declarar y a decretar que esto es nuestro y que nos pertenece y que, mis hermanos, a eso no somos llamados. El Señor ya les venció a ellos en la cruz. Ya fueron derrotados y queremos, antes de entrar a Efesios, queremos empezar con esto. Por favor, acompáñame en tu Biblia, la carta a los Colosenses. Son dos cartas más adelante, de Efesios sigue Filipenses y luego Colosenses, en el capítulo 2. Nada más para entrar en materia y saber por qué la iglesia no le hace guerra a Satanás. ¿Por qué es que nosotros no vamos a pelear ni a guerrear, como dicen muchas personas, contra Satanás? Estás ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Escribe el apóstol Pablo también, dice, voy a traducirlo al español mexicano. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este último pasaje. Los exhibió públicamente y el Señor ya triunfó sobre ellos en la cruz. Y rápidamente quiero que veamos dos cosas. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo por muchos años pensé que esto se refería a mis pecados del pasado, a lo que Él había hecho por mí. Pero este pasaje, mis hermanos, habla de la ley. El acta que nos era contrario era la ley que dice, ¿sí?, que todos somos pecadores. La ley dice que el que miente es pecador y la paga del pecado es muerte. La ley dice que el que codicia está pecando y la paga del pecado es muerte. Esta ley que nos era contraria, estos decretos que nos señalaban como pecadores y separados de Dios e irremisiblemente perdidos, fue llevada por Cristo en Él mismo. Él cumplió la ley, Él obedeció la ley hasta el último punto y fue a la cruz y con su muerte pagó el precio. Esa acta que era contraria a ti y a mí por causa de nuestro pecado fue anulada por el Señor. La palabra aquí anulada da la referencia a cuando se firma un pagaré y tienes una deuda enorme con alguien y has firmado un pagaré y el Señor tomó ese pagaré y dijo, está saldada su cuenta, consumado es. La ley y el pecado no tienen autoridad sobre de ellos. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Y después dice también, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto de exhibirlos públicamente, mis hermanos, en el griego, esta porción de la escritura, se refiere a aquellos ejércitos que eran vencidos, eran ejércitos vencidos y a los cuales los despojaban de su uniforme y de sus armas y los hacían caminar como en un desfile, como en una procesión para exhibirlos. Era el ejército derrotado. Eso hizo Jesús con los principados y las potestades. Les quitó la autoridad que tenían, les quitó las armas que tenían contra nosotros y los exhibió públicamente. Y es como si los hubiera hecho desfilar, humillándose y vergonzosamente, despojados de la autoridad que ellos tenían. Autoridad que les fue arrebatada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue a la cruz y pagó por nosotros, les despojó a ellos de la autoridad que tenían sobre el creyente. Siguen teniendo autoridad sobre la gente que no ha entregado su vida a Cristo. Pero este pasaje es muy interesante. Cuando yo lo vi así en el texto en griego, dice eso. Es como despojar a un ejército vencido, quitarle su uniforme, quitarle sus armas y hacerlos desfilar por el medio del pueblo para que el pueblo vea que ya han sido derrotados. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Les quitó toda autoridad y todo poder y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que Satanás piensa que es una derrota del cristianismo al llevar a Cristo a la cruz fue la más grande y la más gloriosa victoria para nosotros. Cristo pagando el precio de tu pecado y el mío. Lo que el enemigo consideró que era su mayor victoria fue su más grande fracaso, su más grande derrota, porque dejó de tener autoridad sobre nosotros, dejó de tener algo con lo cual acusarnos. Él mismo tomaba la ley, el mismo Satanás podía tomar la ley y decir, es que tú mientes, eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios. Jesús dice, yo cumplí la ley, yo pagué hasta el último punto de la ley y fui a la cruz por ellos. No tienen deuda con mi Padre, ha sido pagada. Eso fue lo que Él hizo. Acompáñame de regreso a Efesios. Ahora sí, vamos a estar ahí. Efesios capítulo 6. Esto fue para esta introducción, para decirte ¿por qué es que no hacemos guerra nosotros contra Satanás y sus huestes de maldad? ¿Por qué no andamos peleando contra ellos? Porque Cristo ya les venció, Cristo ya les derrotó. No tienen autoridad sobre nosotros, no tienen nada de qué atacarnos ni cómo ir contra nosotros. Fueron despojados de todo esto. Ahora sí, estamos en Efesios 6, versículo 10. Y Pablo va a hablar acerca de guerra espiritual y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que dice Pablo es: hermanos míos, tú no puedes hablar de vestir una armadura de Dios, de estar en una batalla espiritual, y vamos a aclarar cuál es esta batalla espiritual. No es ir a echar demonios y atacar a Satanás, no. Pero tú no puedes si no eres un hijo de Dios, si no has entregado tu vida a Cristo, si no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, entonces no puedes vestir la armadura de Dios. Es para los hijos de Dios, es para los creyentes en Cristo. Yo no puedo ir, si no estoy enlistado en el ejército, yo no puedo ir y exigir un uniforme y que me den un fusil para ir a batalla. No formo parte del ejército. Algún día, si hay guerra, irán llamando se acaban los soldados y empiezan a llamar a gente y de cierta edad me va a tocar de los últimos a mí, pero podemos ir. Pero en este momento, yo no soy parte del ejército, ni puedo portar ese uniforme, ni pueden darme un arma a mí, ni la sé utilizar. Igual sucede, no cualquiera puede portar la armadura de Dios, solo los hijos de Dios. Tienes que entregar tu vida al Señor, tienes que reconocerle a Él como Señor y Salvador de tu vida para portar la armadura de Dios sobre ti. Y lo vamos a ver esto en otra semana, no hoy, pero bueno, esto es importante. Y luego Pablo agrega: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto Pablo lo dice aquí y en Colosenses y en Filipenses, y muy, muy enfáticamente dice Pablo: el poder es del Señor, la fuerza es de Él, no es tuya y no es mía, gracias a Dios que es de Él y no nuestra, porque nuestro poder y nuestra fuerza son limitados. Mi fuerza de voluntad para hacer las cosas tiene un límite, y a lo mejor muy pequeño, pero el poder del Señor sobrepasa todo. Y Pablo lo dice en varias de sus cartas: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero sabes que ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado no es para ir a hacerle guerra a Satanás ni a sus huestes de maldad. Pablo quedó registrada en la Escritura varias oraciones de Pablo, y quiero que vayamos a ellas para entender cuál es el propósito de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está ahí mismo en Efesios. Regrésate al capítulo 1 de Efesios. Ahí está la primera oración que vamos a ver de Pablo. Y mire, vamos a leer gran parte del texto. Y mientras estaba preparando el mensaje, yo decía: a lo mejor vamos a estar leyendo mucho, Señor. Y después lo pensé y dije: bueno, es que no es mi mucha palabrería, no es lo que yo les pueda decir, no es lo que yo pueda hablar, lo que va a edificar su vida. Es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas, la que tiene fuerza, poder y autoridad, y no la nuestra. Así es que si tuviéramos que leer toda la Biblia hoy, la vamos a leer, pero solo quiero que tomemos estos pasajes. Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Estás ahí? Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pon atención al versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿Quiénes nosotros? Los que creemos. El poder del Señor es para nosotros los que creemos, lo dice Pablo. No es para toda la gente, es para aquellos que han creído, para los que han puesto su fe en Jesucristo. Y seguimos leyendo en el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Te fijas los adjetivos con los que trata Pablo de que entendamos de qué tamaño es el poder de Dios? No es grande, es más que eso, es eminente, y es más que eso, supereminente, la supereminente grandeza de su poder. No hay un poder mayor que el del Señor. Y Pablo apela a eso y dice ahí también, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esa fuerza, mi hermano, que Dios ha puesto en ti y en mí, y de la cual vamos a saber para qué nos la ha dado, dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La misma fuerza y poder que levantó al Señor de la tumba y le dio vida y lo hizo sentar en los lugares celestiales es la fuerza y el poder que Dios ha puesto en ti por medio de su Espíritu Santo con un propósito. ¿Y sabes cuál es? Estar firme. Estar firme es el propósito de Dios. No es hacer guerra, no es ir a pelear contra nadie, es estar firme. El Señor lo recalca mucho. ¿Sabes por qué? Piensa en esto. Piensa en una ciudad amurallada. Piensa, no sé, ¿viste la película de Troya? ¿Sí? Los troyanos contra griegos. Están unos amurallados, están dentro de un lugar. Ese es el lugar en donde Dios ya nos puso. Lo único que tienes que hacer es resistir. No tienes que ir a hacer guerra contra nadie. Tú ya estás dentro de aquellas murallas que Dios ha puesto alrededor nuestra. Somos los hijos de Dios, somos su iglesia, somos su cuerpo. Estamos dentro de, y lo único que tienes que hacer es resistir. No tienes que ir a hacer guerra contra nadie, solo resistir y estar firme en el poder de su fuerza. Seguimos leyendo ahí lo que les dice Pablo en su oración. Dice el 20, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y una vez más vemos por qué no vamos a ir a hacer guerra. Dice que lo sentó, Cristo está sentado en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Esto es lo que el Señor hizo. El poder de su fuerza es para que nos mantengamos firmes, siempre firmes en Él, recordando la supereminente grandeza de su poder, de ese poder que levantó a Cristo de la tumba, es el poder que está en ti y en mí. Pero vamos a ver la segunda oración de Pablo. Está ahí mismo en Efesios, capítulo 3, versículo 14. Estás ahí, Efesios 3, 14, y dice Pablo, por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Voy a repetir esto, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Esa nueva naturaleza que Dios ha implantado en ti, ese haber nacido de nuevo, ese hombre interior que ahora está en ti, dice el Señor, tiene que ser lleno del poder de Dios. Vuelvo a leer, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por medio de quién? De su espíritu, el de él, el Espíritu Santo. Para que, y aquí está, ¿para qué tienes que ser fortalecido con poder? Fíjate cómo no es para ir a hacer guerra. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para esto debemos ser fortalecidos con el poder de Dios, para que logres entender cuánto y de qué manera Dios te ama, para que puedas entender su amor que excede a todo conocimiento. Necesitamos el poder y la fortaleza del Señor para que estés firme y no te muevas cuando recuerdas quién es tu Dios, cuánto te ama y lo que hizo por ti. Esa es la fortaleza que Dios te da cuando viene el tiempo de prueba, cuando viene el día malo, como lo señala la Escritura. Tu fortaleza no está en lo que tú sabes hacer, en lo que tú puedes hacer, en la gente que conoces, en la cuenta que tienes en el banco, en los amigos que te han ayudado en otro tiempo. Tu fortaleza y tu poder son el Señor, que te recuerda cuánto te ama, de qué tamaño es su amor, cuál es la grandeza de su amor por ti, cuál es el cuidado que tiene por ti, cuáles son sus promesas. Esa es tu mayor fortaleza. No tus capacidades naturales, no tus conocimientos intelectuales, no la gente que te rodea o los amigos que tienes. Es el poder del Señor, esa es tu fortaleza, tu mayor fortaleza es el Señor. Y la última oración que hace Pablo aquí está en Colosenses, sigue de Efesios, sigue Filipenses y luego Colosenses, y hay una oración más de Pablo. Colosenses 1, versículos 9 al 14. ¿Ya estás ahí, Colosenses 1? Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué es esto? Ser lleno de conocimiento y sabiduría, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego ve esto, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para ir a pelear, para toda paciencia y longanimidad, para poder esperar en Cristo. Para eso es la fortaleza y el poder, para saber esperar en Cristo y mantenerte firme, firme ante las pruebas, firme ante las circunstancias de la vida. Para eso es el poder y la fortaleza del Señor. Para toda, dice, para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra longanimidad es como una esperanza continua, alargada. Por eso la palabra es longanimidad, esperar todo el tiempo, esperar siempre, ser paciente y esperar en el Señor. Esa es la fortaleza de Dios en nosotros. Aquí lo dice Filipenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y luego agrega, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. ¿Te acuerdas de qué nos libró el Señor? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor ya no nos manda a hacer una guerra, Él ya nos pasó de tinieblas a luz, ahora estamos dentro de su fortaleza, lo único que tenemos que hacer es estar firmes, estar firmes. Y esa fortaleza y ese poder del Señor son para que tú y yo podamos confiar, esperar, tener paciencia, alargar, esa es la longanimidad, alargar nuestra tolerancia, decir: Señor, yo he creído en ti contra toda esperanza. Esa es la fortaleza, ese es el poder que puede mantener a un cristiano al que se le ha dictado sentencia de muerte por causa del cáncer y puede esperar en el Señor lo mejor, sea que viva o sea que muera, espera en el Señor lo mejor. Puede sanar o no sanar, pero tiene el poder y la fortaleza en el Señor para saber que viene lo mejor para él. Y esto ocurre en los hijos de Dios. Ese es el poder y la fortaleza que Dios da a sus hijos. No es para pelear, es para poder estar firmes cuando el día malo llega a nosotros. Cuando se presenta la prueba, cuando se enferma el hijo de una enfermedad grave, cuando la situación económica es muy difícil de pasar, cuando el problema en la pareja es tremendo y parece que hasta ahí llegó, cuando viene la situación de tanto dolor y tanto sufrimiento, es que la fortaleza y el poder del Señor operan en nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Acompáñame, hay una cita en 2 de Corintios. Pablo nos enseña cómo es que esto opera cuando más y más reconocemos al Señor. 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo dice que había tenido un encuentro con Jesús en el tercer cielo y recibió de él y dice, y para que no me fuera exaltado yo con todo esto que sé y toda esta revelación tan grande que tengo, me fue dado un aguijón en la carne. No se sabe exactamente cuál era. Muchos escritores piensan que tal vez tenía algún problema en sus ojos. Y dice Pablo, para que no me exaltara yo demasiado, me fue dado esto. Esta cosa que le he rogado al Señor 3 veces, quítala de mí. Y la respuesta de Dios a esa oración de Pablo, acompáñame, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo el Señor a Pablo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No en la debilidad de Dios, y no es que Dios necesite perfeccionar su poder, sino el poder de Dios que opera en ti y en mí es perfeccionado cuando reconocemos que somos débiles, que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que lo necesitamos a Él. Cuando tú reconoces tu debilidad, entonces el poder de Dios se perfecciona en ti y en mí. Su poder de Él es perfecto, pero se perfecciona en nosotros cuando reconocemos esa nuestra debilidad. Cuando decimos, Señor, yo no puedo con esto. Es demasiado para mí. Yo no puedo con esta situación económica, familiar, personal o de salud. Ya no puedo, Señor. O con este pecado, no puedo, Señor. Cuando reconoces tu debilidad, cuando no estás confiando en tu fortaleza natural o en tu resistencia a las cosas, sino que entiendes tu debilidad y dices, te necesito, Señor. Cuando tú eres débil, entonces la fortaleza de Dios se perfecciona en ti y en mí. Es necesario dejar el orgullo de lado, no confiar en tus capacidades, en tus brillantes ideas, en tus talentos naturales y rendirte a Él y decir, Señor, fortaléceme. Eso mismo hizo David. No sé si ustedes recuerdan muchos un pasaje en donde David y su gente salen a hacer a guerra y cuando regresan sus enemigos habían llegado por otro lado y se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, todas sus cosas habían vaciado ahí. Y llega a él y su gente y encuentran desolado el lugar, se habían llevado a todos y todas las cosas que tenían. Y empiezan a llorar y después sus hombres empiezan a decir, David tiene la culpa, él nos llevó, nos sacó de aquí, fuimos allá y ahora no tenemos nada. Y en medio de esa prueba tan grande, dice que David se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. No empezó a idear qué puedo hacer como gran estratega, cómo le puedo hacer. Se fortaleció en Jehová el Señor. ¿Y qué recibió por respuesta? El Señor le dijo, ve y alcánzalos. Los voy a entregar en tu mano y vas a recuperar todo lo que tenías. Y así fue. Pero su fortaleza fue el Señor. David no confió en sus capacidades naturales como hombre de guerra. Él no pensó en una estrategia militar para ir y llegar sobre estos hombres. Se fortaleció en Jehová el Señor. Y la palabra de Dios es la que tiene poder. Esa palabra de Dios que le dice, ve, porque los he entregado en tu mano. Y fue y recuperó todo. Mi hermano, ese Dios del Antiguo Testamento que tiene poder, es el Dios que nosotros hemos conocido en la persona de Jesucristo. Y es el Dios que hoy vive en ti y en mí por medio de su Espíritu Santo. Y su poder es el mismo. Y aunque nuestras batallas ya no son ir a hacer pleito contra nadie, pero nuestras batallas hoy son enfermedad, crisis, crisis económica, familiar. Hoy esas batallas tú y yo las tenemos que librar fortalecidos en el Señor. Y así como David, buscar su rostro, humillarnos delante de Él, buscar su rostro y decir, Señor, yo no puedo con este problema, es más grande que yo. Esta situación es demasiado para mí. Y cuando tú eres débil, entonces el poder de Dios se perfecciona en ti y en mí. Cuando reconoces que tus capacidades no son suficientes para salir de esto, es cuando Dios perfecciona su poder en nosotros. Y cuando recuerdas cuán grande es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Y cuando recuerdas que el mismo poder que levantó a Cristo de la cruz es el que está en ti y en mí, el que levantó a Cristo de la tumba, perdón, es el poder que está en ti y en mí. Y cuando recuerdas todas las promesas de Dios que hay para sus hijos, eres fortalecido en el Señor cuando reconoces tu debilidad, como lo hizo Pablo. Acompáñame de regreso a Efesios, capítulo 6. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 11, ya vimos entonces, ser fortalecido en el Señor es estar cara a cara con Él, es buscar su rostro, es estar en oración, es leer su palabra, es buscar de Dios todos los días, reconociendo nuestra debilidad. Y dice el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si ustedes se fijan, mis hermanos, y yo creo que lo vamos a ver en semanas posteriores, esta armadura de Dios y este prepararnos para la batalla no es para ir a hacer guerra. Todo lo que Dios menciona aquí es defensivo, es para protegerte, es para resistir, simplemente resistir. Pablo, al momento de escribir esta carta, era prisionero ahí en Éfeso, estaba como prisionero. Y seguramente tenía un soldado junto a él custodiándolo para que no se fuera de esa casa donde estaba como prisionero. Pablo estaba viendo seguramente a este hombre en su posición así, sin moverse para nada, porque estaba cuidando al prisionero. Y Pablo toma esa referencia y dice, estén firmes en Cristo ustedes. No se muevan ni a diestra ni a siniestra. Manténganse firmes contra las acechanzas del enemigo. Y decíamos en el estudio, yo no lo sabía, digo, hay muchas cosas que ignoro, pero esta es una más de las que yo ignoraba. Acechanza, hay la palabra acechanza con S y con C. Acechanza con S y con C. La escritura habla aquí de acechanza con S. Acechanza, esa acechanza habla de alguien que está a la expectativa y está pensando en ponerte una trampa para que tú caigas en ella y hacerte daño. Ese es el tipo de acechanza de la que habla aquí. La otra acechanza, con C, nada más es estar observando a la persona, sus movimientos y nada más. Pero esta que menciona aquí la Escritura, es las acechanzas del diablo. Él está fraguando qué puede hacer contra ti. Pero ¿sabes qué? No vas a perder tu salvación si eres un hijo de Dios. Es simplemente lo que el enemigo quiere hacerte caer, hacerte tropezar. quiere hacer vituperar el Evangelio, quiere que tú y yo fallemos y entonces el Evangelio sea vituperado y sea señalado a la iglesia, y quiere que tengas problemas en tu hogar o quiere que tengas problemas en la vida. Esas son las acechanzas del diablo, pero no puede tocarte, no puede hacer nada que Dios no permita. Tú estás en la fortaleza de Dios, solo tienes que estar firme y resistir las acechanzas del diablo en el poder de su fuerza, no en el tuyo, en el poder de su fuerza. Y dice nuevamente el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego agrega Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como Dios tiene organizado su ejército celestial, sabemos que Satanás es un imitador y ha querido imitar siempre a Dios. Desde siempre Satanás quiso el lugar de Dios. Él sentía que era tan hermoso, tan lleno de virtudes, que debía recibir la misma adoración que Dios. Y una vez que es expulsado de allá, trata de imitar a Dios en todo. Y Dios tiene un ejército celestial, y hemos leído en la Escritura que hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles. Dios tiene una estructura de su ejército celestial. Ah, pues Satanás creó la suya también. Hay principados y hay potestades y hay gobernadores de las tinieblas de este siglo y hay huestes espirituales de maldad. Asimismo está queriendo imitar al ejército celestial de Dios. De entrada, por cada uno de ellos hay dos de los nuestros. Eso te puede dejar tranquilo, ¿sí? Satanás trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Así es que por cada uno de ellos, dos están a favor de nosotros. Dos son del Señor y están para el cuidado de sus hijos. Mi hermano, el Señor nos dice en su palabra, manténganse firmes. No tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué es esto? Tu lucha no es tu vecino, no es tu jefe en la empresa, no es la persona que cobra los impuestos. Tu enemigo no es el que está en casa, no es tu esposo, no es tu esposa. No son tus hijos, no es tu suegra. Nuestra lucha es contra carne y sangre, es decir, estas entidades espirituales de maldad. Ellos, es contra ellos. ¿Y cuál es nuestra oración? Digo, ¿cuál es nuestra parte, nuestra posición? Estar firmes, buscar el rostro de Dios, orar por esta situación. Antes que ir a pelear con la persona que tienes enfrente, ponte de rodillas. Busca al Señor en oración. Esta es su fortaleza y su poder. Ahí están. Tu palabra y la mía no tienen poder por mucho que hables. Pero la palabra de Dios es poderosa para derribar fortalezas, dice. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra de Dios es poder. Cada una de las veces que Dios nos habla del poder se refiere a lo que Él hace y no nosotros. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Tienes problemas con tu pareja, en tu matrimonio? Antes que ir a pelear con tu esposo o tu esposa, ora por él. Ora por él. Mantente firme. Mantente firme contra las acechanzas del diablo. Nuestra primera reacción a veces es ir a echar pleito. Y hablo de todos, me incluyo, no estoy solamente, hablo de todos. A veces nuestra primera opción es ir a hacer pleito y a reclamar y a gritar y a enojarnos. ¿Por qué no? Nuestra primera alternativa es ponernos de rodillas y ser fortalecidos con el poder de su fuerza. ¿Por qué no? Y esto es para mí primeramente, hermanos. Pero ¿por qué no hacerlo así? ¿Por qué no, en lugar de ir a reclamarle al jefe, al vecino que nos tiró la basura, por qué no ir al Señor y ser fortalecidos con el poder de su fuerza? Mi hermano, nuestras armas, dice la Escritura, no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos al alcance de nosotros el estar de rodillas y poner y pedir delante de Dios fortaleza para esa situación. Mi hermano, cualquiera que sea tu situación, cualquier que sea tu problema, puedes ir delante de Dios. Y estamos seguros que así como le dijo a Pablo alguna vez el Señor, bástate mi gracia, tú y yo escucharíamos la misma voz, diciéndonos, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Reconoce que no puedes, reconoce que me necesitas, dice el Señor, y entonces verás cómo mi fuerza y mi poder se fortalecen en ti. Ya lo ha puesto en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Él está aquí y ahí y en cada corazón de aquellos que han creído. Las armas espirituales ya están en nosotros. Pero si no vamos y buscamos del Señor, ¿cómo pues seremos fortalecidos con el poder de su fuerza? Tenemos que ir a Él, mis hermanos, mucho más de lo que lo estamos haciendo hoy. El último versículo, dice el versículo 13, por tanto, dice Pablo, tomen toda la armadura de Dios, toda, y la vamos a ver la próxima semana, toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Nunca habla de atacar. Versículo 11 habla de resistir y estar firmes. Versículo 13 habla de estar firmes. Versículo 14 nos dice estar firmes. Nunca habla de atacar. Si ustedes ven a un soldado que está firme, no está peleando, simplemente está firme. Tiene la autoridad para estar parado, para permanecer ahí, inmutable, a la expectativa de las acechanzas, de lo que el enemigo intente hacer. Pero está firme. Y dice ahí Pablo en el versículo 13, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué es? No es para pelear, para que puedan resistir en el día malo, en el día de esa enfermedad grave, en el día de esa crisis familiar, en el día de esa prueba económica, que puedas resistir, en el día que tu fe vacila y que dices, de verdad, Señor, me estás escuchando, de verdad te interesa mi vida y mis problemas. Porque el enemigo muchas veces usa esa acechanza, mi hermano. Él es mentiroso, es padre de mentira. Y muchas veces puede llegar la duda a nuestro corazón y decir, ¿de verdad Dios me está escuchando? ¿De verdad le interesa mi problema? Te puedo decir desde ahora que sí, sí. Dios está interesado en ti, en tu problema, en tu causa. Y Dios dice una y otra vez, bástate mi gracia. Mantente firme. No claudiques. No abandones. Mantente firme. Hay muchos creyentes que a la primera prueba han abandonado el cuerpo de Cristo. Y se han ido. Y se han vuelto al mundo. Mis hermanos, el llamado de Dios hoy es a mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo, confiando en la fuerza y el poder del Señor, no en el nuestro. Y dice, Pablo termina aquí diciendo, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y concluye diciendo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es el todo del creyente, estar firme. Una vez que pase la prueba, mi hermano, porque el día malo no está hablando solamente del día final, cuando todo se acabe. El día malo puede ser hoy. Quizás hoy tú estás teniendo el día malo. Quizás lo tengas en un mes o en un año, no lo sé. El día malo va a llegar. Pues el día que llegue, Dios quiere que estés firme. El día que sea, cualquiera. Pero para esto tienes que ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no importa cuándo llegue el día malo. Quiera Dios que nos encuentre firmes, firmes en la fe, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo en su amor y en el cuidado que tiene de nosotros, y en el que no permitirá que pase nada más allá de lo que podamos soportar, porque Él lo dice así. Habiendo acabado todo, dice el Señor, estén firmes. Ese es el todo de esta predicación. Dios nos ha dicho que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza, con un solo propósito, mis hermanos. No es ir a pelear, es estar firmes. Es mostrar al mundo que el creyente está firme porque está confiado en Dios, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en su dinero, no en sus talentos, en el poder del Señor. La manera más gloriosa en la que podemos darle honra a Dios es mantenernos firmes en medio de una prueba. Y que la gente te pregunte y diga, no puedo entender cómo te mantienes de pie después de lo que has vivido. No es mi fuerza, no es mi poder, no soy yo. Es el poder de su fuerza, es su misericordia, es su amor. Ustedes saben que lloro mucho, soy muy chillón. He pasado por muchas cosas y quizás por eso estoy así. He pasado por muchas cosas, no me hago el mártir, sé que habrá quien haya sufrido mucho más, pero he pasado por muchas cosas y agradezco a Dios que a pesar de todas esas cosas y de las acechanzas del maligno, el Señor me ha permitido permanecer firme, y no por mí, sino porque Él es fiel, gracias a Él. No por mí, si por mí fuera, no sé dónde estaría, pero Él es fiel y verdadero. Él ha prometido y Él hará. Podemos estar firmes, mis hermanos, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Dios, porque nos has regalado tu palabra, la cual es tu voz hablando a nosotros. Gracias porque podemos entender ahora, Señor, que nos has vestido con tu armadura, pero no para hacer guerra a nadie, sino para estar firmes, para honrar tu nombre, para glorificarte, para que habiendo acabado todo nos mantengamos firmes, Señor. Y no importa la prueba, no importa la circunstancia, la situación que estemos viviendo, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el Dios que libró a Abraham, eres el Dios que libró a Moisés, a José, a Jacob, a David, eres el Dios que libró a los discípulos, a tus discípulos, Jesús. Eres el Dios que estuvo con nuestro hermano Pablo y que ha estado con los creyentes de toda la historia. Eres el mismo Dios que hoy está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Tu poder sigue siendo el mismo. Solo te pedimos esto, Dios, que lo perfecciones en nuestra debilidad. A ti sea toda gloria y honra por siempre. Amén.